Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche por noche hasta el amor, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al amor. Mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. La 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 la.
Lupita Palomera fue una cantante mexicana considerada una de las más grandes boleristas de la época de oro de la radio en México. Durante algún tiempo fue conocida como la novia de la canción por su belleza física y sentimiento interpretativo, y también se le llamó la voz más dulce de la radio. Con ella escuchamos Vereda Tropical.
Quiero besar su boca vez junto al mar. Vereda Tropical.
En 2021, en la región se han identificado y atendido 2 hatos con tuberculosis. Invitan a preservar, documentar y apreciar la biodiversidad de la zona mediante una plataforma digital. Las presas de Jalisco registran niveles óptimos de almacenamiento, informa funcionario estatal. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra cilantro.
We'll be right back.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les transmite el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que nos acompañen y conozcan la información de esta mañana. También recordarles que los números telefónicos, la línea telefónica está a su servicio. Pueden marcar al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Aunque se ha tenido presencia de brucela y tuberculosis en el ganado de la zona, actualmente la región se encuentra libre de estas enfermedades. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Les comparto que la continua vigilancia y atención en cuanto a la sanidad en el ganado ha permitido que en esta región se identifiquen enfermedades y se logre cortar las cadenas de transmisión. En 2021 se atendieron 2 atos con tuberculosis y actualmente la zona se encuentra libre de la enfermedad en animales, informó el médico veterinario zootecnista José Félix González Ortiz, supervisor regional pecuario adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.
En lo que respecta a sanidad, se están llevando campañas principalmente en ganado bovino, que es la campaña contra tuberculosis bovina, brucelosis bovina, la rabia paralítica bovina, que también se le conoce como derriengue, sí, también se lleva aquí esa campaña. Y la otra campaña es contra la garrapata. A inicios de este año se terminó apenas con un barrido sanitario que se hizo a nivel regional en los 10 municipios contra tuberculosis y brucelosis bovina. Y también se vacunó contra derriengue para aquellas personas o productores que así lo solicitaran. Se llevó este barrido sanitario contra tuberculosis y brucelosis y afortunadamente fue un barrido, podríamos decir, exitoso, ya que fueron pocos los atos detectados con esta enfermedad de tuberculosis y aquellos que se detectaron fueron despoblados para evitar que se propague el contagio a otros atos y sobre todo que son enfermedades de salud pública, es decir, de importancia pública de salud porque contagian al ser humano.
Chimaltitán y Colotlán fueron los municipios en donde se identificaron animales infectados. El médico explicó que es importante que haya una vigilancia constante, dado que esto es lo que permite que se cuente con animales sanos y se conserve la sanidad regional.
Actualmente estas campañas se llevan a cabo a petición de parte del productor, o sea, solicitan la intervención de un médico acreditado para que tome las muestras correspondientes de su ganado para ver en qué estatus está. Se está llevando una vigilancia a través de los rastros municipales, de ahí la importancia que los rastros municipales cuenten con un médico veterinario acreditado, precisamente en rastros, ya que se está llevando una vigilancia pasiva en cuanto a inspección de canales bovinas.
El médico explicó que cuando se identifica una infección en el ganado, debe despoblarse. Compartió con nosotros cuál ha sido el actuar en los casos detectados en el norte de Jalisco.
Fueron de tuberculosis y fueron a su despoblación, ¿verdad? Ya que es la mejor medida, despoblar todo el hato y hacer un descanso de 6 meses del agostadero, del predio, para poder volver a reingresar ganado. Aparte de que ese hato se despobla, también se hace un muestreo a los hatos vecinos alrededor, ¿sí? En un foco que ya se determine por la autoridad competente, ya sea de 5, de 10 o de 15 kilómetros. Eso ya lo determina la autoridad competente de qué radio hay que muestrear los hatos colindantes con ese criadero que resultó positivo a tuberculosis, ¿no?
¿Y en este caso fueron hatos grandes?
No, fueron pequeños realmente.
¿Y a los productores se les ayuda?
Se les indemniza, obviamente, no recuperan al 100%, no es un negocio, pero tampoco pierden, es decir, recuperan el valor de sus animales, ¿verdad?
El supervisor regional pecuario dijo que ante la más mínima sospecha de algún contagio en el ganado, los productores deben dar aviso a las autoridades para que se proceda y se evite que las infecciones proliferen. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. En otros asuntos les comento que mediante el proyecto Naturalista buscan fomentar el uso y conocimiento de la biodiversidad en la región. Te escuchamos con los detalles.
Con mucho gusto les comparto que con la intención de que la biodiversidad del norte de Jalisco sea documentada, se fomente su preservación y se amplíe el conocimiento de la misma, trabajan en el proyecto Naturalista de la biodiversidad de la Sierra de Bolaños y la zona. Las personas pueden acceder a una plataforma en donde existe material de consulta sobre la flora, fauna y ecosistema ecosistemas de este territorio y conocer más al respecto. Así lo manifestó José María Reyes, miembro del proyecto comunitario naturalista en el norte de Jalisco.
Hay una herramienta, una plataforma muy amigable que se llama Naturalista. Y en esa plataforma la gente puede tomar fotografías y subirlas a esa página. Y entonces ellos se vuelven partícipes del esfuerzo que hace la ciudadanía en general, ¿verdad? Habemos algunos que conocemos más, pero en realidad está abierto a todo público. Entonces, un ejemplo, estudiantes de biología en la secundaria que les encargan algún trabajo, a ver, presenten qué animales hay en su región o qué plantas, pues allí está la oportunidad, ¿verdad? Esa página pues es www.naturalista.mx.
El entrevistado dijo que desde hace algunos años se encuentran trabajando en la región, sin embargo es necesario que se inviertan más recursos y capital humano para la preservación de la biodiversidad de la región y para que más personas conozcan las riquezas naturales de este territorio.
La gente muchas veces piensa que pues es ese, ¿qué tipo de trabajo es ese, verdad? Sin embargo, mucha gente vive de la biodiversidad. Y no solamente de la biodiversidad, sino que interactúa con ellos. Y pues es un potencial de alimentación. Mira, por ejemplo, en este tiempo de lluvia hay una gran diversidad de hongos comestibles. También los hay venenosos, también los hay que juegan un papel importante en la asociación con otros vegetales. Pero no se imagina uno la cantidad de proteínas que el organismo adquiere cuando uno come los hongos del campo. Entonces, y tienen un valor también económico. Mucha gente vive de esa colecta, ¿verdad? Pero también muchos tenemos oportunidad de caminar y colectar esos hongos.
En la medida que las personas seamos más conscientes del cuidado y preservación de la biodiversidad, tendremos mejor calidad de vida y además disminuiremos la actual problemática de cambio climático, agregó el también biólogo.
Precisamente conservando esta biodiversidad se está contribuyendo a estabilizar todas estas cuestiones. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, de la biodiversidad, de la fauna, de la flora. Pero en la medida en que no exista deforestación, en la medida en que haya un control de los incendios forestales, en la medida en que esa responsabilidad se transmita en resultados que no alteren toda esta vegetación que existe, pues en esa medida las plantas, por dar un ejemplo, transforman lo que afecta o que influye al cambio climático, que es el dióxido de carbono.
Las personas que estén interesadas en formar parte del proyecto y disfrutar de la biodiversidad de la región pueden acceder a la página www.naturalista.mx y llevar a cabo su registro, concluyó. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Ahí está la información para que puedan conocer más al respecto en esta página web.
Exactamente. Justo yo el día de ayer tuve oportunidad de hacer mi registro. Es muy fácil y pues bueno, hay suficiente información, como ya lo comenta el biólogo. Hay sobre las especies, por ejemplo, sobre animales, biodiversidad. Y pues prácticamente es una muy buena oportunidad para conocer la biodiversidad de la zona.
Muchas gracias por los detalles. Vamos a nuestra primera pausa. Más adelante en Señal Informativa, las presas de Jalisco registran niveles óptimos de almacenamiento, informa funcionario estatal. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra cilantro.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ginés y Luis. En 1930, nace el actor escocés Sean Connery, primer protagonista de la saga fílmica del agente 007 James Bond, del escritor Ian Fleming. Gana un Oscar, BAFTA y Globo de Oro. Además interviene en La Frontera del Terror, El Nombre de la Rosa, La Roca, La Trampa y Descubriendo a Forrest, entre otras. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2000. En 2012, en Columbus, Estados Unidos, por complicaciones surgidas tras una operación cardíaca realizada a principios de este mes, muere Neil Armstrong, de 82 años. Fue el primer hombre que pisó la luna. En 2005, el huracán Katrina anega buena parte de Nueva Orleans, Luisiana, destruye el área del Golfo de México y causa más de 1.800 muertos y miles de centenares de desplazados.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 67 centavos y se vende a 20 pesos con 57 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 36 centavos y se vende a 24 pesos con 33 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
En entrevista.
En la UDG trabajamos bajo protesta por el recorte presupuestal universitario que busca imponer el gobierno de Jalisco.
Tengo el gusto de saludar a través de la línea telefónica al doctor Cándido González Pérez. Él fue coordinador ejecutivo del Campus Universitario del Norte y hoy está en la línea telefónica para platicar con nosotros con relación a la situación que priva en la Universidad de Guadalajara a causa de que el gobierno del estado ha decidido retirar 140 millones de pesos que estaban destinados para el Museo de Ciencias Ambientales y ahora quiere que se inviertan en el Hospital Civil de Oriente. Doctor, muchas gracias por estar en la línea. Quisiera conocer su opinión y su postura con relación a esta situación, pero además que le diera un contexto a la gente de la zona norte de Jalisco sobre la problemática.
Bueno, la gente que vive en la zona norte del estado de Jalisco debe saber muy bien porque hace 21 años empezó la universidad invirtiendo en esa región para que las personas que se habían preparado en la preparatoria tuvieran acceso a la universidad. Saben muy bien que la universidad ha hecho actos que han beneficiado mucho a la región y debe saber que la universidad se dedica a, como dice la palabra, la universidad es de universal, se dedica a hacer muchas cosas y una de esas muchas cosas es la cultura. Entonces la universidad tiene un proyecto de culminar de un museo de ciencias ambientales y el gobierno del estado pretende quitarle recursos que ya habían sido asignados y aprobados con una intención nada clara de tratar de violar la autonomía, al decir, del dinero que estamos obligados a entregarles, no puedes hacer esto y sí puedes hacer esto. Eso es atentar contra la autonomía universitaria. La universidad lleva sus propios derroteros y deben dejarla. Cualquier ente externo debe permitir que la universidad haga las cosas que tiene que hacer.
¿Qué opinión personal le merece la situación, doctor?
Pues mi opinión personal, como cualquier ciudadano, es que el gobierno del estado no debe intervenir en hacer cambios en el presupuesto interno de la universidad. Es claramente un intento de violación a nuestra autonomía. Debe permitir que la universidad haga las cosas que está obligada a hacer. Así como el gobierno del estado tiene muchas obligaciones por hacer, la universidad tiene las propias y es nocivo que un ente externo interfiera en las actividades internas.
Se está hablando de un falso debate que encabeza el gobierno del estado, en el que se pone en la balanza educación y salud. ¿Usted cree que esto es lo correcto o lo adecuado?
Es un falso debate porque la universidad, como pocas, ha apoyado en el estado de Jalisco para atender personas y apoyarlas con pruebas de COVID y con todas las áreas que tiene de salud. Nadie ha apoyado tanto al gobierno del estado como lo ha hecho la universidad en ese ámbito. Entonces, es un falso debate en que digan, tiene que ser los recursos mejor utilizados. Es que la universidad ha demostrado por muchos años que utiliza muy bien sus recursos y no debe interferir en tratar de hacerlo de una manera interna. Nosotros, pues se conoce en el ámbito internacional, es lo que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Ellos lo hacen con préstamos, pero le prestan dinero a los países más necesitados y luego dicen, recomendamos que hagas estas y estas actividades. Ellos interfieren internamente en los países, al interior de los países, para dictar políticas económicas. Es algo parecido a lo que quiere hacer el gobierno del estado. El gobierno del estado es una ente y la universidad es otra, y cada quien debe funcionar internamente con los flujos que ellos naturalmente conllevan.
¿Considera que esto es un castigo o una represalia del gobierno del estado a la Universidad de Guadalajara por la decisión que se tomó de no regresar a las aulas ante la situación tan compleja que se está viviendo en la pandemia y este repunte de casos en el estado?
Indudablemente es una represalia, solamente que, como todo mundo sabemos, en los ámbitos políticos se dice una cosa y se hace otra. Es imposible que el gobernador o los diputados digan abiertamente, sí, es una represalia porque la universidad se niega a dar clases presenciales por la situación de la pandemia. Eso es muy difícil que lo digan, solamente que dentro de muchos años y que alguien escriba sus memorias y luego que digan, en el año 2021 decidimos quitarle recursos a la universidad porque ellos dijeron que no iban a dar clases y nosotros, clases presenciales, y nosotros estábamos promoviendo que ya la gente regresara a clases. Pero como cualquier persona del común de la población, entiende perfectamente que eso es una represalia.
¿Usted cree que el gobierno del estado tiene el suficiente recurso económico para construir el Hospital Civil de Oriente sin la necesidad de que retire este dinero a la Universidad de Guadalajara?
Pues yo he leído algunas notas periodísticas de donde se informa de unos gastos excesivamente altos en promoción del gobierno del estado. Muy fácilmente, si se redujeran esos recursos, habría posibilidad de apoyar a la universidad para continuar con la construcción de un hospital que tanto se necesita. Por supuesto que en el ámbito político, pues luego encuentran formas de decir que no es posible, pero viendo lo que se gasta en promoción, ahí sí deberíamos decirle al gobierno del estado, a ver, si tú dices que se debe actuar más por la salud, pues entonces hay que actuar menos en la promoción publicitaria y demostrarlo con hechos en que se actúa por la salud.
Desde luego, también se ha destacado por parte de las autoridades universitarias el trabajo conjunto que como instituciones hermanas han realizado tanto los hospitales civiles como la Universidad de Guadalajara, y se mencionó que se ha hecho incluso ya una inversión para que se pueda apoyar la labor de los hospitales civiles y puntualmente el de Oriente. Entonces, sería agregar a esa donación que ya se hizo, que si no mal recuerdo es de 60 o 40 millones de pesos, y ahora, además de eso, se le está castigando a la universidad con el hecho de retirarle esos 140 millones. Pero también es importante hacer énfasis en todo el apoyo que la universidad ha dado, sobre todo en este trabajo ante la pandemia. ¿Podría resaltarnos algunas de esas cosas que se han estado haciendo por parte de la universidad y que muchas veces se pierden de vista y de no tenerlas presentes pueden contribuir en ese falso debate?
Pues la universidad ha actuado en todos sus ámbitos de incumbencia, en las tres funciones sustantivas, y eso lo seguirá haciendo. Las funciones sustantivas son las de crear por medio de la investigación, difundir el conocimiento y hacerlo extensivo por medio de la difusión. No ha dejado de hacer eso la universidad a pesar de las limitaciones presupuestales y a pesar de los problemas que ha impuesto la pandemia. Eso lo ha demostrado la universidad y lo seguirá haciendo. Yo digo que como nadie, la universidad ha apoyado a la población para limitar que se siga difundiendo el COVID. Entonces, yo creo que no se le deben escatimar recursos y mucho menos tratarle de decir a la universidad, esto que vas a gastar aquí no lo gastes ahí, debes gastarlo en otra cosa. Las actividades del ser humano no son nada más el trabajar y comer, son muchísimas más, y un museo de las ciencias ambientales nos sirve para decirle a la población qué son las cosas que debemos hacer y cuáles no lo debemos hacer. Eso lo podemos ver a diario, qué está sucediendo ahorita con las inundaciones y los estragos que están causando las lluvias. Es por las cosas que no hemos hecho bien desde hace mucho tiempo. Es ver cómo tratar de evitar esas situaciones naturales y con un pensamiento racional. Para una de esas cosas es para la que sirve un museo de las ciencias ambientales.
Exactamente, doctor. Y bueno, entre esto que nos acaba de comentar, hay muchas otras cualidades o beneficios que traería el contar con este Museo de Ciencias Ambientales. ¿Podría explicarle un poco más a la ciudadanía de la región norte de Jalisco en qué nos beneficiaría desde esta zona contar con ese museo?
Bueno, el museo es para toda la población. Cuando yo estuve ya de coordinador, recuerdo que los alumnos, a muchos que les preguntábamos quiénes conocían la ciudad de Guadalajara, y nos alarmaba mucho que la mitad de las personas, de los estudiantes, no conocían la ciudad de Guadalajara. Entonces, este museo sirve muchísimo, y los estudiantes, las personas en general, la comunidad en general, deben acudir a Guadalajara a conocer este museo, a que sepan cómo se propone, cómo se ve, cómo se puede ver claramente las cosas que debemos hacer para convivir con nuestro entorno, porque el hombre, no les decía, no es nada más trabajar y vivir, sino que debemos convivir con un entorno social y natural, y para esto sirve el Museo de Ciencias Ambientales, para explicar cuáles son las cosas físicas en nuestro entorno con el que compartimos a diario, y que a veces nosotros mismos causamos daños y les vamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos un ambiente peor que el que tenemos. Nuestra obligación al pisar esta tierra es dejarles a nuestros hijos y nuestros nietos un ambiente por lo menos similar al que tenemos, pero nunca peor al que tenemos. Para eso sirve el Museo de Ciencias Ambientales, que le sirve a toda la población, aun cuando en ocasiones, como en este caso, por lo alejado que está la zona norte y lo empobrecido de la región, sería muy necesario que ellos lo visitaran, porque a ellos beneficiaría más.
Así es, doctor. Sí insistir en que no se trata de un museo en el que solamente vamos a asistir como observadores, sino que además tendrá aulas, tendrá laboratorios, tendrá auditorios y convocará a importantes científicos, a personas que realmente pueden hacer un aporte muy valioso para que aprendamos a convivir con el medio ambiente y a enmendar en medida de lo posible todas las acciones que se han hecho de manera equivocada y que están perjudicando precisamente al planeta. Un mensaje final que quisiera compartirnos, doctor Cándido.
Pues solamente que me da un gusto enorme estar en contacto con esta población del norte de Jalisco, donde yo tuve la posibilidad durante 4 años de vivir, de iniciar las obras. Ahora la gente pasa y ve algo monumental, enorme, muy bonito, pero de ahí se empezaron con las primeras piedras. Nosotros iniciamos con unas instalaciones en la preparatoria que estaban muy dañadas, y además de que se utilizaban para la preparatoria, al mismo tiempo lo utilizábamos para el campus universitario. Se fue construyendo desde la primera piedra en el local que ahora lo ocupa, y es algo grandioso, es una muestra más de que la gente puede ver en qué invierte la universidad y qué cosas hace por la sociedad.
No al falso debate. La salud y la educación son derechos irrenunciables. Vamos por los dos.
Vamos por los dos. Los dos.
Universidad de Guadalajara.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
¿Por qué los girasoles no siempre siguen al sol? A pesar de su nombre, los girasoles no siempre miran al sol. Solo durante su crecimiento orientan su cara hacia el sol, pero cuando alcanzan la madurez, simplemente miran hacia el este. Un estudio de la Universidad de California sobre girasoles ha revelado que este peculiar comportamiento es importantísimo para estas flores. La flor de girasol se orienta al sol durante su crecimiento. Al amanecer, mira hacia el este y rota durante el día hasta apuntar el oeste cuando el sol se pone. Evidentemente, las flores no tienen músculos o sistema motor que las mueva. En realidad, es el tallo el que gira utilizando un peculiar método. Las hormonas que controlan los genes de crecimiento de los girasoles hacen que el lado orientado al este crezca con más fuerza durante el día. Este desequilibrio hace que poco a poco la planta gire siguiendo al sol. Durante la noche, el proceso se invierte. El lado oeste del tallo crece con más fuerza, recolocando la flor para recibir al sol la mañana siguiente. Cuando la planta ha florecido totalmente, este crecimiento rítmico se detiene. Los procesos de crecimiento en el este del tallo siempre son más fuertes en esta última etapa y la planta se queda mirando permanentemente al este. Los girasoles que siguen su recorrido normal crecen mucho más rápido y sus flores maduran antes que las plantas que no siguen al sol. Sin esta rotación, les costará mucho más desarrollarse y con falta de sol podrían empezar a marchitarse como los girasoles de Van Gogh. Cuando llegan a la madurez, su orientación es aún más importante, esta vez para mejorar sus capacidades reproductivas. Las flores que miran hacia el este se calientan gracias al sol, lo que atrae una mayor cantidad de abejas polinizadoras. Además, las semillas producidas por los girasoles que miran al este son más grandes y pesadas. Los estambres de estas plantas, órganos parecidos a antenitas que llevan el polen, lo liberan dependiendo de la temperatura. Si el sol da a la flor al amanecer, expulsan el polen a la misma hora en la que muchos insectos se acercan a los girasoles, haciendo que sea más probable que lleven el polen a otras flores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar hoy?
La semana pasada habíamos hablado de la albahaca o la albahaca. Y habíamos mencionado otra hierba que puede servir para condimento. Entonces, para darle continuidad al tema, podemos hablar de eso el día de hoy. Y nos referimos al cilantro.
¿Cilantro, cilantro o qué?
Y hay más que decir al respecto.
A ver.
Vamos para ahí entonces. El diccionario panhispánico de dudas explica que el cilantro, con T, es una hierba que suele usarse como condimento. Uh-huh. Agrega este diccionario a la palabra cilantro, con D.
Sí.
Aunque dice que es poco común. O sea, no es que sea incorrecta, sino que es poco común la palabra cilantro. Se comenta en esta misma fuente que en lugares como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú o Ecuador, es decir, Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, a este producto también se lo conoce como culantro.
Es cierto, también he escuchado.
En lugar de cilantro, culantro. Uh-huh. Y de forma general, esta hierba también es conocida como coriandro.
Ah, esa nunca la había escuchado.
Coriandro, sí.
Coriandro.
Coriandro, está un poquito difícil de pronunciar, uh-huh. Pero que el diccionario panhispánico de dudas explica que esta palabra, coriandro, es la más cercana a su etimología latina, o sea, a su origen del latín, que era coriandrum. Entonces, la palabra coriandrum derivó en coriandro, y existen otras versiones como culantro, como dijimos, cilantro, poco común, y cilantro, que es la más común aquí, por lo menos en estos territorios.
Entonces, perfectamente puedo usar cualquiera de esas palabras y son correctas.
Sí, todas son correctas, todas están dentro de los diccionarios.
Wow, yo siempre creí que cilantro con D, cilantro, era un vulgarismo, o cómo se puede decir,
sí,
o coloquial, pues.
De repente los diccionarios suelen hacer esa precisión, pero no lo hace en este caso. Simplemente indica que es poco común, porque generalmente cuando está en desuso, o es un término muy viejo, o un vulgarismo, entre otros vicios del lenguaje, el diccionario lo señala, pero no, en este caso no. Así que el término es poco común, pero válido.
Perfecto, para que no nos andemos burlando de quien dice cilantro.
Sí, correcto.
O culantro.
También, culantro.
¿No? Culantro, sí, con T.
En ese caso sí no se vale con D.
Claro, no, culantro. Lo dije con T, a lo mejor sonó mal. Muy bien, entonces con relación a esta hierbita tan sabrosa.
Acabamos de hablar de hierbas.
Perfecto.
No, por el momento.
Muy bien. ¿Cuál es la siguiente?
Vamos a hablar de dos abreviaturas del español, que son las abreviaturas AL y la abreviatura DEL. La abreviatura AL, que es la contracción de dos palabras, AL, ¿sí? Y la contracción DEL, que es la forma en corto de él. Uh-huh. En este caso, la Real Academia, en su libro de estilo de la lengua española, señala que esas son las formas correctas. Es decir, yo en lugar de poner a él, lo correcto es poner al. Uh-huh. Y en lugar de poner de él, lo correcto es poner del. Todo junto, esas son las formas correctas. Es decir, no es que se permita la otra, sino que tienen que contraerse esas palabras para formar una sola. Y una cuestión interesante que pone este libro de estilo de la lengua española es que en este momento esas son las dos contracciones que tenemos en el español, pero que antiguamente había más. Y aquí va una pequeña lista, muy pequeña lista, de contracciones que existían en el idioma español y que ya no están vigentes. Vale aclarar que ya no se pueden usar. Una de ellas era sobre él.
En lugar de sobre él.
Exactamente, pero en una sola palabra con una sola E. Uh-huh. Sobre él. Uh-huh. Esa era una. Otra era de acá.
Ah, caray.
De acá.
De acá.
Ajá. De acá, en una sola palabra y se suprimía la E.
Y con C, obviamente.
Y con C y con acento en la última. De acá. Uh-huh. Exactamente. Y la otra es deste.
¿En serio?
Sí, que sería de este. En ese deste. Caso. Entonces, solo las primeras que mencionamos, al y del, están vigentes en el idioma español. Las otras que vinieron después ya no se utilizan.
Ah, ok. ¿Y si por algo se utilizaran?
No se consideraría correcto o muy actualizado.
Ajá.
Digamos, hablamos de un español de siglos atrás, uh-huh. Antiguo, así es.
Sí, es que, por ejemplo, el deste lo he escuchado, pero no lo he visto escrito.
Claro.
Y a veces así como que, ¿qué te iba a decir? Deste, y así como que se usa así como cuando se te olvida algo o cuando te quedas pensando en algo. Pero
En el habla podemos tener muchas contracciones, ¿no?
Claro.
Al momento de hablar, como
pos,
cuando la persona dice pa' acá o pos, entre muchas otras expresiones.
Claro.
Pero formales ya solamente nos quedan esas dos.
Al y del.
Al y del.
Perfecto.
Y si nosotros nos vamos a los libros más antiguos, por ejemplo, escritos en español, encontraremos posiblemente algunas de estas utilizadas, e incluso palabras del español que ya han cambiado, ¿no?
Claro.
Pero el hablante es el que hace el idioma, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido cambiando y esto es lo que se considera en la norma actualmente.
Perfecto. Entonces, si yo voy a decir un saludo al Señor, sí, es correcto. Sí. Un saludo a el Señor
no
es incorrecto.
Consideraría correcto.
O sí. Si lo voy a escribir.
Sí.
Y venimos llegando del campo.
Ajá.
No de el campo.
Correcto, tiene que ser del, todo okay, junto.
Perfecto, uh-huh. Facilito, no simplifica.
Fácil. Muy simple.
Perfecto. ¿Y el mexicanismo? ¿Ya pasaríamos al mexicanismo?
Sí, vamos a hablar del mexicanismo, que es la palabra boruca.
Ay, las boruquitas los bebés, de los, no sé si de los periquitos.
Bueno, vamos
a ver qué dice.
Vamos a explicar. Boruca con B.
Ajá, con B de burro.
Con B de burro o B grande o como le quieran decir.
Ajá.
La Real Academia explica que esta palabra viene del vasco. Muy raro que nosotros encontremos, bueno, o creo que nunca habíamos hablado en esta sección de una palabra que viniera del vasco.
Uh-huh.
Del vasco buruca. Así se escribía la palabra con K. Y significa bulla o algaraza. O sea, mucho
ajá,
ruido.
Uh-huh.
Mucho ruido. Eso es la boruca. También es un pueblo amerindio que habita al sur de Costa Rica. O sea, hay un pueblo indígena en Costa Rica que son los borucas.
Uh-huh.
También vale la pena saberlo. Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, habla de esta palabra, de la palabra boruca, y explica que es hablar o hacer ruido voluntaria o involuntariamente de manera atropellada, ruidosa e incomprensible, como los niños cuando empiezan a hablar.
Ah, ahí está.
Ahí está la descripción exacta, ¿no?
Uh-huh.
De lo que estabas comentando, de el ruido que hacen los niños, el balbuceo.
Como la plática que hacen sin mencionar palabra, ¿no? Que todavía no saben, pero ellos te platican.
Exactamente. Entonces, coincide de alguna manera con la bulla que habla el diccionario de la Real Academia, o sea, con el ruido, pero Jorge García Robles lo pone más en un ruido voluntario o involuntario, que por ejemplo hacen los niños, pero no únicamente los niños.
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
García Robles también pone una frase que aparentemente es utilizada en el contexto mexicano, que es armar o meter boruca, y eso significa provocar conflicto, escándalo.
Ok.
Así que sí,
ya se armó la boruca, digamos, ¿no?
Uh-huh. Se armó el conflicto. Y es importante no confundirlo con la palabra buruca.
Ajá.
Buruca con U.
Ajá.
La primera vez también, que esta palabra está en el diccionario de americanismos y significa desorden.
Ok.
Claro que con la boruca puedo generar buruca.
Claro.
Es decir, con el ruido puedo generar desorden uh-huh, también, uh-huh. Pero son dos palabras con
diferente.
Significados distintos.
Boruca con B y con C. Bueno,
sí.
B-O.
B-O, ajá. Boruca, ese es el ruido, uh-huh. Digamos, y buruca es desorden.
Ok, perfecto. Muy bien, pues ahí está. Me estaba acordando lo que decía al principio, por ejemplo, el ruido que hacen a veces los periquitos, sobre todo cuando son muchos de esos periquitos que hay de colores y pequeñitos. Tengo entendido, o más bien, ya tengo la duda si también se decía boruca, o también, eso sí estoy segura, me tocó escuchar que decían que los periquitos traían una averiguata.
Interesante,
sí.
Esa palabra.
Sí, sí, sí. O ¿qué te parece si te la dejamos de tarea? Mejor para no adelantarme. Averiguata.
Averiguata.
A ver si fue un invento o si realmente se utilizaba.
Muy bien. Y el ruido de los animales, como los que mencionas, pues también queda dentro de la definición de García Robles, ¿no? Porque decía hablar o hacer ruido.
Uh-huh.
Entonces también entra dentro de esta categoría, ¿no?
Perfecto. Muy bien. Pues ahí está entonces. Interesante. Y a ver qué te encuentras de averiguata.
A ver si esa palabra está en algún lado.
O averiguata sin la A.
Puede ser también.
¿Verdad? Vamos a ver.
Uh-huh.
A ver qué pasa. Muy bien, Leo, pues muchas gracias por tu participación de esta semana. Te agradecemos, te escuchamos la próxima semana. Pero, la invitación.
Nuestra invitación de cada miércoles. Hoy también, dentro del programa Acústica Global, que va a las 7 de la tarde, es el turno de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias.
Buen día.
Continuamos con la información. En lo que va del año se han retirado 8 vehículos abandonados en Colotlán. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Te agradezco. Buenos días a todos. Aunque la Ley de Movilidad para el Estado de Jalisco prohíbe que se estacionen vehículos en la vía pública durante periodos prolongados, esta es una práctica frecuente en el municipio de Colotlán. Según reportes atendidos en la Comisaría de Seguridad y Vialidad, señala Elpidia Vega Rentería, oficial adscrita a este lugar.
Se han dejado los vehículos que ya no funcionan. Ah, lo voy a dejar aquí, que al cabo pues no estorba. No estorba, pero ya me generó basura, ya me generó un conflicto con los vecinos porque ya se acumularon mosquitos. Entonces, eso ya es un problema de salud que puede atentar con los que vivan ahí para un poco de infección y sobre todo de contaminación.
¿Y esta práctica qué tan frecuente es?
Podría decir que frecuente, pero a la vez no. Porque a veces se maneja bajo reporte.
El artículo 169 de la misma ley faculta a la autoridad municipal para remolcar el vehículo y sancionar al propietario, una acción que han emprendido en 2020 y 2021 con un número significativo agotado el procedimiento que realizan antes de llegar a esta medida, señaló Vega Rentería.
Primero se le pone una notificación. Para que remueva el vehículo se le da ya sea 26 horas, 72, todo depende, ¿no? A veces la persona dice, es que yo no me doy cuenta, y va y se le deja la notificación a la casa para que pueda moverlo, o se le dice verbalmente, a veces ni siquiera ocupa notificación para que lo mueva. Si la persona no acata, pues entonces se retira el objeto, el vehículo, lo que esté abandonado, para que pues le dé un uso.
Las amonestaciones han servido como una medida de recaudación y en algún sentido de exhorto. Quienes no acatan lo establecido en el reglamento son sujetos a multas de 500 pesos y a cubrir el costo del servicio de grúa, sostiene la funcionaria.
A veces las personas dicen, deme chance. Ah, muy bien, en la notificación te va a dar 24 horas, ya para mañana no debe de estar. O a veces que no se tiene la persona, se le deja 72 horas. Ahí se le pone el horario. Si no se acata, pues entonces ya se retira el objeto o el vehículo del lugar con grúa.
Aparte de la grúa, ¿la persona tiene que pagar alguna multa con usted?
Sí, por abandono de vehículo.
¿En este caso de cuánto es?
De 500, si se ha tenido esa cuestión aparte.
La funcionaria aprovechó el espacio para alertar a la ciudadanía sobre la circulación de un listado de multas económicas publicado en redes sociales que generó controversia entre la ciudadanía.
No es para alarmarse. Primero, hay que corroborar que sea de una página oficial del Estado. Otra es que los municipios, en el caso pues Colotlán no las va a aplicar. Eso solamente lo va a hacer Tránsito del Estado. Ellos sí, a lo mejor pueden ocurrir en un operativo y ellos sí lo pueden aplicar. Nosotros como comisaría municipal no. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta. La comisaría no lo va a aplicar, solamente Tránsito del Estado.
Vega Rentería aprovechó el medio informativo para solicitar a la ciudadanía de Colotlán y la región a que cuestione la información a la que tiene acceso, se cerciore de su veracidad y también de los lineamientos oficiales.
Ya no es movilidad del Estado, ya es Tránsito del Estado. Entonces sí, la gente se empezó a asustar, es que cómo van a montar por el... No, es que primero verifiquen la información que venga de las páginas oficiales del gobierno. Tener conciencia, adoptar unas nuevas conductas y pues sobre todo aplicarlas, porque sí nos está costando bastante para protección nuestra y de los demás.
La funcionaria municipal exhortó a verificar el nombre de las dependencias que aparecen en la imagen citada y recordó a la población que en Colotlán, como en otros municipios de la región, la vialidad es responsabilidad de la administración local. En cuanto a los datos de los vehículos abandonados, nos compartió lo siguiente. Durante 2020 fueron 37 vehículos, de los cuales 19 acataron la orden y el resto, es decir, 18, fueron resguardados en el corralón, Además de la multa económica que tuvieron que pagar los dueños por esta infracción, se tuvo que pagar también este servicio. En 2021 van 8 vehículos. De estos, 6 han acatado la orden o los requerimientos y 2 fueron resguardados en el corralón con la respectiva infracción por abandono de vehículo en la vía pública, que por supuesto debe cubrir el dueño del automotor. Ana Cristina, es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, pues hay que tener en cuenta que se pueden ser sancionado por no movilizar los carros que se tienen, que se queden en la vía pública, porque además pues se vuelven un problema, ¿no? Por la mugre, hay mucha gente que luego tira basura y ahí es donde se va acumulando, estorban, etcétera.
Así es, y más en este momento cuando se tienen problemas importantes de estacionamiento en el municipio, ¿no?
Así es. Gracias, Lupita, por los detalles de la información. Ahora platícanos, se posiciona Zacatecas como el 5º estado a nivel nacional con mayor cobertura de vacunación anticovid. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Secretaría de Salud Federal informó que los contagios por COVID-19 en el país se han estabilizado y que llegaron a una especie de meseta. Sin embargo, en Zacatecas la realidad es distinta. Los casos continúan en ascenso, así lo destaca el vocero en la entidad, el médico Gerardo López Longoria.
En las últimas semanas se ha incrementado el número de municipios que intervienen en la epidemia. En el caso del día de ayer, fueron un total de 28 municipios, es decir, un 48% de la totalidad que tiene nuestro estado. En las semanas de julio se estaba limitando a los municipios de la zona centro. Sin embargo, a partir de que la variante Delta se hizo presente en nuestro país, en Zacatecas, se fue diseminando gradualmente al resto del estado.
De acuerdo con lo informado por el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, la mitad de los casos estudiados en la entidad corresponden a la variante Delta, recordó el médico al mencionar también el comportamiento de la enfermedad en los últimos meses.
En agosto llevamos 3,365. Para tener en contexto, ahora en agosto se están diagnosticando un promedio de 177 personas diarias, en junio 64 y en el mes de junio 9 personas. La epidemia está incrementando de manera significativa. Estamos en una tercera ola y la Secretaría de Salud Federal ha advertido de manera global que pareciera que se estacionó la epidemia, como si hubiéramos llegado a una meseta a nivel del país. Sin embargo, aquí en Zacatecas el escenario es diferente. Nosotros seguimos subiendo.
El vocero de los servicios de salud en Zacatecas destacó que el estado se posiciona en el 5º lugar nacional en la cobertura de vacunación, con un 79% de personas inmunizadas con al menos una dosis del esquema completo.
A pesar de estas vicisitudes, y de acuerdo a la información que tenemos de la Secretaría de Salud Federal, en el país se tiene un 62% de población vacunada, hablando de primera y segundas dosis. En este ranking, Zacatecas se encuentra en el 5º lugar. De acuerdo a las cifras del 19 de agosto, tenemos un 79% de vacunación.
La Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California también forman parte de este ranking con más personas vacunadas contra el COVID-19 en el país, comentó el médico. Ana Cristina, es la información.
Te agradezco mucho los detalles que nos compartes, Lupita, y es así como llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 y recuerden que tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 11 de la noche. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.